Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es para mí un honor y un gusto estar aquí en Hidalgo y estar con mi amigo, el gobernador Omar Fayad. En sus primeros 9 días de gobierno, Omar y yo nos conocemos desde hace tiempo. Desde hace tiempo tenemos una gran amistad, tuvimos una muy buena relación de trabajo. Cuando Omar fue senador por Hidalgo, yo estaba en presidencia, era el jefe de la oficina del presidente de la República, y juntos trabajamos para sacar muchas de las reformas que hoy estamos implementando. Por supuesto, la reforma educativa en primer lugar, la reforma energética también, y en todo eso, todos ustedes conocen al señor gobernador, conocen a Omar, conocen de su capacidad, de su compromiso, y quiero decirles que en ese momento fue absolutamente clave para poder construir en el Senado de la República los consensos para proyectos que van a ser una transformación definitiva en la trayectoria histórica que va a tener México. Así es que, señor gobernador, gracias por eso, gracias siempre por tu amistad, deseándote, porque sabemos que lo vas a tener, el mejor de los éxitos como gobernador, y además porque sabemos de tu compromiso con la educación. Tú fuiste, ya aquí nos estuviste platicando, hace 23 años secretario de Educación en Hidalgo, hiciste cosas muy importantes, y tú sabes que la educación tiene un poder muy especial, y es el poder de transformar y de cambiar vidas como nada más lo tiene. Así es que, señor gobernador, sé que vamos a trabajar muy bien, cuenta con el respaldo y el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y que sigamos haciendo equipo para que la educación sea una educación de calidad aquí en Hidalgo. Muchas gracias y felicidades, Omar. Felicidades. Y saludo y doy también la bienvenida a Sayonara. Creo que fue una gran elección la que tuviste, Omar, en traer a alguien con tanta inteligencia, con tanto talento, a quien conocemos muy bien y con quien, por supuesto, también vamos a trabajar de la mano. Ya le pusiste la vara muy alta, pero estoy seguro que Sayonara no solamente va a cumplir con las metas que le pongas, sino que las va a superar por su talento, por su esfuerzo, por su entrega y porque además vamos a hacer equipo y vamos a estar desde la SEP también apoyando con mucho gusto a Sayonara. Felicidades, Sayonara, y felicidades por el reto. Saludo al señor presidente municipal, muchas gracias por la bienvenida y por tenernos aquí en Tulancingo. Muchas gracias, señor presidente. Espero que esta sea la primera de muchas veces que estemos aquí con usted. Muchas gracias. Sí, gracias por el esfuerzo y gracias por el compromiso con la educación también. A Lorena Patterson, muchas gracias y gracias a TransCanada por este esfuerzo conjunto que estamos haciendo. Y saludo a todos quienes trabajan en esta importante empresa que está creciendo en México, que está teniendo inversiones, pero que tiene además una gran responsabilidad y vocación social, y que hoy lo está demostrando, y que agradecemos que ese compromiso lo haya dirigido a la educación y que de manera muy particular haya seleccionado el poder apoyar a quienes han tenido por diversas razones en la vida algún rezago educativo y que nos estén ayudando. Lo explicaba hace un momento muy bien, como lo hace el señor gobernador, la importancia, particularmente en estos momentos que por razones ajenas al país, por los precios del petróleo, en fin, por todos los temas que aquí ya se han explicado, particularmente es importante que la sociedad y una empresa con ese compromiso social como lo es TransCanada, en estos momentos nos estén apoyando, nos están ayudando, y esta primera inversión y esta primera ayuda para fortalecer la infraestructura, las computadoras, el transporte de estos centros comunitarios y de los grandes esfuerzos que hace el INE en todo el país, hoy se vean beneficiados con el apoyo privado, lo cual celebramos porque juntos, sociedad civil, empresas, gobiernos locales y el gobierno federal, podemos hacer mucho y podemos sumar mucho a favor de la educación. Muchas gracias, gracias Lorena, gracias a todos los que trabajan en TransCanada por este apoyo y este compromiso social. Muchas gracias. Saludo también con mucho gusto a los presidentes municipales que nos acompañan, a los legisladores federales, locales que están hoy aquí con nosotros y a todas las autoridades, a quienes nos visitan de otros estados, quienes encabezan los esfuerzos para combatir el rezago educativo en diversas entidades aquí vecinas que están con nosotros. Les agradezco y les doy la bienvenida. También muchas gracias por el apoyo y por su trabajo. Permítanme iniciar recordando y haciendo una mención muy especial, porque quiero hacer un reconocimiento al trabajo actual, pero al trabajo que a lo largo de la historia ha hecho el INEA. El INEA, que está cumpliendo 35 años, los cumplió el pasado 1 de septiembre, y ahorita Mauricio nos daba las cifras. En 35 años se han alfabetizado a más de 12 millones de personas. Y se han sacado del rezago educativo, es decir, han terminado, como doña María de la Luz, la primaria y la secundaria, 14 millones de personas. Estos son 26 millones de personas. Esto es el doble o casi el doble de la población de un país como Chile. De ese tamaño y de esa magnitud es el esfuerzo que en estos 35 años ha hecho el INEA. 26 millones de personas que o no sabían leer o que no te habían terminado la primaria o la secundaria y que han salido adelante. Esto es más del tamaño de todo un país como es Chile, o por supuesto más grande que cualquiera de los países de Centroamérica, es cercano a la población de Perú. Ese es el esfuerzo, y se dice fácil, pero el esfuerzo que ha hecho el INEA para lograr esto ha sido fundamental para que México sea un país mucho más justo y mucho más libre. Y por ello estamos redoblando estos esfuerzos. También daba ahorita Mauricio las cifras, en donde estamos en cifras históricas de combate al rezago educativo. Hoy ya llegamos a más de 1.400.000 personas en tan solo un año que han podido terminar la primaria o la secundaria. Esto, bajo cualquier parámetro, es una cifra histórica. La meta de este año, que era la meta más grande que se había tenido en los 35 años de existencia del INEA, era 1.5 millones. Ya estamos en 1.400.000, ¿y qué, Mauricio? 17.000. Esto quiere decir que vamos a llegar al 1.5 millones antes de que termine el año. Y Mauricio ya tiene la encomienda de que terminemos lo más cercano que podamos a los 2 millones, con lo cual va a ser un reto absoluto y nos va a poner, y pone, por supuesto, porque así nos lo instruyó el presidente de la República, a este gobierno como el que va y estará siempre a la cabeza en materia de combate al rezago educativo. Muchas felicidades, Mauricio, tú que representas hoy esta institución, pero sobre todo quiero felicitar a todos y a quienes hoy nos acompañan, que han sido parte de este esfuerzo, que han sido parte de esta historia, que con esa vocación y que con esa entrega, trabajando desde el INEA, han hecho posible. Se tienen que sentir muy orgullosos porque han hecho posible algo fundamental para México, que seguir sacando del rezago educativo. Ya nos lo comentaba ahorita el señor gobernador, el drama que es no saber leer y escribir, lo complicado que es enfrentar la vida cuando uno no ha terminado la primaria o la secundaria, y lograrlo es uno de los actos de mayor justicia con México y con los mexicanos. Así es que los felicito a todos ustedes, felicidades por este esfuerzo y felicidades al INEA. Muchas felicidades. Y hoy quiero aprovechar para hacer un reconocimiento de manera muy particular a todos los asesores con quienes hoy pude convivir un poco. Quiero pedir que levanten la mano los asesores que están hoy aquí con nosotros, que están acá en distintos lugares. Quiero decirles a ustedes, y a nombre de ustedes transmitirlo a todos los asesores que tenemos en el país, que son quienes están en estos centros comunitarios trabajando, enseñando, dirigiendo y haciendo posible que esto se vuelva una realidad y que transformemos vidas a través de la educación. Los quiero felicitar y que le transmitan a todos los asesores del país mi felicitación por su compromiso por la educación y por su compromiso social con su Estado y con su país. Muchas felicidades a ustedes. Un aplauso para los asesores, por favor. Ahorita que el señor gobernador decía, lo comentábamos hace un momento, del drama que es no saber leer y escribir, pero el poder que tiene la educación para transformar. Ahora que como parte de mi trabajo estoy recorriendo el país, estoy recorriendo las escuelas, hablando con las maestras, con los maestros, pero estoy recorriendo también en diversas formas el país y he conocido a mucha gente. Mucha gente como doña María de la Luz, quien a sus... ¿Tiene usted 83 años, doña María? 76 años deciden tomar el futuro de su vida en sus manos y deciden caminar y transformar. Por el placer de aprender, por la necesidad, por alguna razón no pudieron truncar. A usted sus nietos, entiendo que la convencieron de poder venir y de poder salir adelante, de poder aprender, terminar la primaria, terminar la secundaria. Y así he conocido muchas historias. En Orizaba conocí a doña Flora de Jesús, quien también a los 70 años no sabía leer y escribir y decidió que era momento de hacerlo. Y su vida se transformó, se volvió una persona más libre, más segura de sí misma y mucho más próspera. Lo que ahorita describía el señor gobernador, doña Flora de Jesús no podía ni tomar un camión, no podía firmar un contrato, muchas veces no podía ni siquiera hacer una operación básica de matemáticas. Y hoy, doña Flora de Jesús no solamente sabe leer y escribir, sino que además terminó la primaria y está haciendo ya la secundaria. Y cuando uno conoce esas historias y ve el poder de transformación que tiene la educación, uno no tiene más que coincidir con lo que en algún momento dijo Nelson Mandela. Y que el arma más poderosa para transformar al mundo es precisamente la educación. Y es también precisamente por eso que el presidente de la República ha decidido emprender la transformación más importante que tiene nuestro país: transformar nuestro sistema educativo. ¿Y por qué? Porque así como podemos cambiar y transformar la vida de personas que, siendo ya adultas, han decidido regresar a la educación para mejorar, para sentirse más orgullosos, para aprender, para poder mejorar en el empleo, como también me lo han platicado mucha gente. Así como eso es importante, también es fundamental que en un mundo globalizado, hoy lo vivimos, un mundo que como nunca antes está cambiando y está transformando la capacidad de generar contenido y de difundirlo, en un mundo en el que hoy no sabemos, no conocemos todavía, como lo ha dicho un grupo de expertos, cuáles van a ser los principales puestos de trabajo en los próximos 20 años. ¿Por qué? Por la rapidez a la que cambia la tecnología y el impacto que este tiene en la economía. Ese es el mundo del siglo XXI, un mundo en donde además México tiene que competir de tú a tú con el resto del mundo. Pertenecemos a las principales zonas económicas del mundo, a Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá, a Sudamérica, en la Alianza del Pacífico, tenemos un acuerdo con Europa, lo tenemos con Japón, próximamente será con el resto de Asia, con el TPP, y ahí es donde tenemos que competir. Y había que reconocer que a pesar de los avances, nuestro sistema educativo no les estaba dando y ofreciendo las herramientas que requieren y que necesitan los niños y las niñas para prosperar. Y es precisamente por eso que se está haciendo una reforma educativa. ¿Para qué? Para que los niños y las niñas de México tengan los conocimientos, tengan las habilidades, aprendan a aprender en lugar de simplemente memorizar, aprendan inglés, tengan esas herramientas que les permitan competir de tú a tú, no solo aquí en México, sino con cualquier país del mundo, y sean exitosos y puedan cumplir con sus sueños, puedan cumplir con ser mexicanos exitosos, seguros de sí mismos y que quieran y que amen más a México. De eso se trata la reforma educativa. Y sí, sin duda es muy complicada, sin duda es muy compleja, ya lo explicó aquí muy bien el gobernador, tiene muchas resistencias. ¿Por qué? Porque estamos cambiando muchas cosas. Estamos haciendo una transformación de todo un sistema, pero en el fondo lo que se quiere es que los niños y las niñas tengan esa preparación para que sean exitosos. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Buscando tener mejores escuelas, buscando tener mejores maestros, buscando tener una mejor pedagogía en donde los niños, reitero, aprendan a aprender, y en donde tengamos esto también un sistema más equitativo y más incluyente con esfuerzos como los que hace el INEA. Ese es el esfuerzo educativo en el que estamos embarcados, en el que el presidente de la República ha puesto el dedo sobre el renglón como el proyecto más importante para México, porque si este proyecto tiene éxito, México va a ser un país muy exitoso en el siglo XXI y los niños y las niñas de hoy van a hacer realidad sus sueños. Y por eso es que estamos trabajando y por eso, señor gobernador, bienvenido a esta aventura por la educación. Tú la conoces muy bien, Omar. Sabes, como decíamos hace un momento, de ese poder de transformación que tiene, cómo puede cambiar y transformar vidas. Tú conoces muy bien el gran reto que implica esta reforma y por lo mismo te invito a que sigamos caminando juntos por el bien de Hidalgo, por el bien de México, para transformar a México a través de la educación y que hagamos una realidad eso que dijo Nelson Mandela, que el arma más poderosa del mundo para transformar el mundo es la educación, que lo demostremos aquí en México. Mucha suerte y vamos a trabajar juntos. Y muchas gracias a todos por este esfuerzo y por su compromiso con la educación. Muchas gracias.